Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 6 de abril. Creo que la crisis que ha abierto los papeles de Panamá es en realidad una crisis de sistema. No hay que olvidar que si un escándalo de tal magnitud ha podido suceder es porque nuestro actual sistema lo permite, lo consiente, hace la vista gorda. Es cierto que para la gran mayoría de la población este acto es despreciable y todo el mundo se siente estafado, pero no parece en cambio que muchos apunten en una dirección. Muchos de estos casos, de estas cuentas, pueden ser legales, son economías de opción que nuestro sistema proporciona a los poderosos. Es difícil ocultar a estas alturas que existen dos realidades legales, una para la pequeña minoría rica y otra para la gran mayoría pobre. Con su avaricia, muchos poderosos están dándole más sentido que nunca a la lucha de clases. Cuesta mucho ahora defender esa idea de que los impuestos para las grandes fortunas tienen que ser bajos en países como el nuestro, ya que si no se corre el riesgo de una fuga de capitales. Pues la fuga ocurre igualmente, así que ya quedan pocos argumentos para no gravar de una manera más justa a los grandes patrimonios. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por los restos de inestabilidad con apertura de claros y tendencia a cielos poco nubosos o despejados a últimas horas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:31 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las mejores universidades españolas según el ranking de la Fundación BBVA y el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Ángela Martínez.
La UMH ha quedado cuarta en el ranking de las mejores universidades españolas. Estos resultados se recogen en la cuarta edición del proyecto U-Ranking, elaborado tanto por la Fundación BBVA como por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El informe analiza 61 universidades, de las cuales 48 son públicas y 13 son privadas.
Además, la universidad acoge la conferencia final de un proyecto europeo sobre vehículos eléctricos e híbridos. Flor Ziganda.
El Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la UMH ha organizado la conferencia final del proyecto europeo Técnicas de Análisis de Ruido y Vibración para el Diseño y Optimización de Vehículos Eléctricos e Híbridos. Esta actividad se celebrará los días 6 y 7 de abril en el edificio Arenales del campus de Elche. El seminario se dirige a investigadores e ingenieros relacionados con el ámbito de los vehículos eléctricos, así como a representantes de la Administración e Industria de Automoción.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Los españoles no confían en que la situación política mejore en un año.
8 de cada 10 españoles consideran que la situación política es mala o muy mala según el barómetro de marzo que el CIS ha publicado este martes. La encuesta, realizada tras el fallido intento de investidura de Pedro Sánchez y casi 3 meses después de las elecciones generales, revela que la mayoría cree que la situación dentro de un año será igual o peor. El CIS realizó la encuesta entre el 1 y el 11 de marzo, con un ejecutivo en funciones y en plenas negociaciones políticas.
Además, Ximo Puig lidera la rebelión contra Montoro para que las comunidades autónomas no sufran más recortes.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se ha puesto al frente de la manifestación contra los ajustes presupuestarios del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro los va a tener que presentar en la Comisión Europea después de que España haya incumplido los objetivos de déficit marcados por Bruselas para 2015. El jefe del Ejecutivo valenciano ha propuesto que los recortes sean consensuados por la Conferencia de Presidentes Autonómicos y no en exclusiva por el Consejo de Política Financiera y Fiscal.
Y saltamos al ámbito internacional. Los papeles de Panamá implican a un dirigente cercano a Macri.
El escándalo de los papeles de Panamá ha golpeado al entorno cercano de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que ya estaba implicado tras el hallazgo de una empresa bajo su dirección en Bahamas. La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación puso en evidencia que su exsecretario de Hacienda en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, controló una sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013, cuando Macri era alcalde.
Además, Putin crea un nuevo cuerpo contra el terrorismo y el extremismo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado la creación de una Guardia Nacional. Se trata de un nuevo órgano ejecutivo federal con funciones militares, policiales y de lucha contra el extremismo y el terrorismo, entre otras, según el decreto fundacional divulgado por el Kremlin. El nuevo órgano se subordina directamente al presidente. Se constituirá, además, con distintos cuerpos armados y unidades especiales, incluida aviación, que hasta ahora se sometían al Ministerio del Interior.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
Las Cortes Valencianas aprueban una proposición no de ley instando la apertura en Elche de un nuevo punto de atención de urgencias.
Elche y Alicante unen lazos culturales con el proyecto Abril en Danza.
En Orihuela.
Dos empresas presentan in extremis sus ofertas para organizar el mercado medieval.
En San Joan de Alacant.
La Sociedad Musical La Paz ofrecerá dos conciertos con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel Cervantes.
Y en Altea.
El sector turístico alteano se reúne con Meniconet.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros nos vamos ya a abrir el kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar con ese repaso a las portadas de hoy. Comenzamos con las digitales.
Vamos a comenzar, como siempre, por las portadas digitales y vamos a comenzar con la del diario.es, que titulaba esta mañana «Todos los sumarios conducen a Panamá». Y es que, como ya sabíamos ayer, se ha desvelado esta trama y siguen se siguen sumando nombres, como son, por ejemplo, el caso Gürtel, son también Ana Torroja, la cantante de Mecano, y por ejemplo ese bufete de Mossack Fonseca fue una de las claves para intentar lavar el dinero de la Gürtel. También sirvió al entramado de Correa para ocultar la propiedad de un yate de 3 millones de euros.
Es decir, que muchos de los casos de corrupción que ya conocíamos en España están muy relacionados con estas sociedades panameñas. Además hay que decir que en la foto que adjunta el diario.es con esta noticia aparece nada menos que Luis Bárcenas.
También comentábamos ayer que Panamá dejaba de ser un paraíso fiscal, pues bueno, dejó de ser paraíso fiscal en 2011 y justo por una anulación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y nos vamos a ir ya al Confidencial, que titulaba esta mañana «Las tres grandes familias hoteleras de España usaron sociedades en Panamá». Y esto va a sonar a los alicantinos, y es que son sobre todo la familia Escarrer, que es la accionista principal del grupo Sol Meliá, que administraba desde 1985 una red de sociedades offshore. También la familia Riu y la familia Martinón.
Sin duda, Pepe, vemos que en estos papeles de Panamá aparecen personalidades de todos los ámbitos, pero todas tienen en común que son muy poderosos, ya sea de un mundo empresarial, incluso dentro del empresarial de varias industrias, pero parece que casi todos, no se puede generalizar, pero muchos poderosos que conocemos en nuestro mundo actual están aquí.
Es la principal característica de todos los supuestos culpables, y es que poseían un gran patrimonio.
Un gran patrimonio que llevaron a Panamá. Vamos con Infolibre.
Infolibre titulaba «Los otros 12 bufetes de Panamá vinculados con casos de corrupción». Y es que además del bufete Mossack Fonseca, pues también eran muchos más bufetes los que estaban detrás de ese entramado y los que hacían de intermediarios para crear esas empresas ficticias.
Así es.
Y no quiero irme, Marcos, de este tema sin destacar que la investigación ha sido liderada por La Sexta y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Vamos a darle crédito a quien lo tiene. También un principal diario alemán también colaboró con estas dos entidades.
Sí, es como una asociación de periodistas o de medios de comunicación a nivel internacional, y en concreto en España los dos medios que están dentro de esta organización y que lo han llevado ha sido La Sexta como televisión y El Confidencial como medio nativo digital. En este caso sí que, por supuesto, hay que aplaudirles el trabajo.
Y nos vamos a ir al diario El Español, que nos traía una noticia diferente y titulaba «Cultura convierte películas violentas en aptas para niños por presiones de las distribuidoras».
En este caso una noticia bastante distinta a lo que estamos contando hasta ahora, así que invitamos a todos a que la lean y se informen exactamente a qué se refiere El Español.
Por ejemplo, por dar un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en la noticia, Los Vengadores pasó de no recomendada a menores de 12 a menores de 7 años. Regresión de menores de 16 a menores de 12 años.
Es curioso, sin duda, merece la pena leerlo.
Y nos vamos a ir a los medios impresos y vamos a empezar con La Razón, que titulaba «La UDEF investiga si Qatar también financió a Podemos con dinero opaco». Recordamos que ayer saltaba esa exclusiva de ABC que decía que Podemos estaba subvencionado por el régimen bolivariano con 7 millones de euros.
Una información que ABC no deja en el tintero hoy, sino que hoy la vuelve a rescatar y que además intuyo que la amplía.
Hoy ABC titulaba «Chávez eligió a Iglesias, Monedero y Verstringe como aliados naturales». El régimen bolivariano promovió sus apariciones televisivas por encarnar una escuela de pensamiento revolucionario.
Hay que recordar que Verstringe, supongo que la mayoría le conocerán, pero es alguien que sale normalmente en televisión hoy en día, que ahora mismo es afín a Podemos, pero que tiene un pasado algo pintoresco, peculiar, porque fue secretario de Alianza Popular, lo que es el Partido Popular hoy en día, con Manuel Fraga. Luego pasó por el PSOE y se ha ido cada vez yendo más a la izquierda, hasta el punto de que se le asocia ahora mismo con la Venezuela de Chávez. Sí que me gustaría apuntar, Pepe, no sé si tú crees que es un poco curioso que justo salgan estas informaciones de Podemos un día o dos días después de los papeles de Panamá.
Y justo te lo iba a decir yo ahora mismo, Marcos, es que esto está transcurriendo mientras todas las demás tiradas están apostando por los papeles de Panamá. Es curioso, y también decir que esto fue en 2008, quiero decir, cuando Pablo Iglesias, cuando Monedero eran profesores.
Y no existía Podemos, evidentemente. De todas formas, por supuesto, seguiremos atentos a estas informaciones. Vamos a ver qué nos trae La Vanguardia.
La Vanguardia titulaba esta mañana: el escándalo de Panamá fulmina al primer ministro de Islandia. Ese famoso archivo de vídeo que vimos, que se levantaba de una entrevista cuando le preguntaban por esas empresas offshore. El político nórdico ocultaba activos millonarios tras una firma offshore, justo lo que decíamos, y parece que al final no ha podido con la presión, y ya veremos si aquí en España cuesta algún que otro puesto. Más difícil aquí, ¿eh?
Aquí es más difícil por las peculiaridades de nuestro país, que el dimitir cuesta mucho más siempre que en otros sitios, pero desde luego se ha visto que este tipo de informaciones en otros lugares del mundo afecta de una manera distinta a España.
Y El País traía una medida económica. En su portada decía: el gobierno interviene los pagos de dos autonomías. Montoro castiga a Extremadura y Aragón por el aumento del déficit. Y ya sabemos que llevaba más de un año registrando periodos medios de pago superiores a los 60 días. Es decir, cuando te pasas de esos 60 días, pues ya no se te debe conceder ese pago.
De todas formas, es un capítulo más de esa pelea que lleva Montoro contra las comunidades autónomas, a las que, recordemos que la semana pasada, acusó de ser las culpables de que España se haya pasado en más de un punto del déficit acordado con Bruselas, que realmente corresponde a 10 millones de euros, a 10.000 millones de euros.
Pues seguimos hablando de ello, y es que fuentes del Ministerio que citan los periódicos señala que entre hoy y mañana saldrán otras 12 cartas a otras 12 regiones que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica, por lo que vamos a ver.
Estaremos atentos.
Durante el día de hoy saldrá el nombre de las comunidades autónomas.
Así es.
El Mundo también daba esta noticia desde otro enfoque y decía: el Banco Central Español excluye a Cataluña de su ayuda por su insolvencia. No se comprará deuda catalana. Es la traducción del titular del diario El Mundo.
En este caso hoy estamos viendo noticias bastante diferentes entre unos medios y otros, precisamente en los impresos, que no suele ser tan habitual.
Y también veíamos que las declaraciones de Oriol Junqueras, que reconocía en su propia página web que se encuentra Cataluña en una situación de bono basura.
Pues desde luego la situación económica de Cataluña, que también tiene mucho que ver, y más con el proceso soberanista que aún sigue en marcha, por supuesto.
Y nos vamos ya a ir al ámbito local. Por ejemplo, el diario Información titulaba: Inditex negocia convertir su centro logístico de Elche en el mayor distribuidor de calzado del mundo. También nos encontramos en La Verdad: el Congreso tramita la reforma estatutaria para garantizar las inversiones del Estado. También noticias económicas tanto en el Información como en La Verdad.
¿Y en Teleelch?
Y en Teleelch, en el ámbito digital, nos íbamos más al tema social, que dice: el picudo rojo centra el debate político en Les Corts.
Pues muchas gracias, Pepe, por este repaso a las portadas de ámbito nacional, local y digitales e impresas.
A ti, Marcos.
Nos escuchamos pronto y nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos a la entrevista de hoy. Hoy a Íñigo Domínguez, periodista del País.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, miércoles 6 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 a 9:00 de la noche.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 3:30 a 10:45 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy contamos con un periodista que conoce muy bien el panorama internacional, pero que esto no choca con su habilidad para diseccionar la actualidad nacional. Íñigo Domínguez ha sido corresponsal en Roma desde 2001 y ha trabajado en Venezuela, Grecia y los Balcanes. Actualmente, y desde hace unos meses, se ha incorporado al diario El País como una de las firmas de referencia en lo que se refiere a la actualidad política nacional. Entre sus logros destaca que fue el ganador del premio Cirilo Rodríguez de periodismo en 2015. Además, ha escrito dos libros con Libros del Cao: Crónicas de la Mafia y Mediterráneo, viaje ridículo por aquel país tan feliz. Saludamos ya a Íñigo Domínguez en Buenos Días UMH. Muy buenos días, Íñigo. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Pues Íñigo, precisamente hilando con tus libros, podemos hablar un poco de actualidad. Por desgracia, es actualidad nacional y local, ya que la corrupción de Valencia y Alicante está saltando a la actualidad de todo el país. Todo lo que se está destapando en relación a la forma de hacer las cosas del PP valenciano recuerda un poco a lo que reflejas en tu libro Mediterráneo, y muchas conversaciones como las de Enrique Ortiz, en mi opinión, salvando la distancia de lo vulgar, recuerdan a la mafia que podemos leer en tu otro libro. ¿Podías intuir desde la distancia que te daba Italia las prácticas que se estaban desarrollando en España durante muchos años?
Pues la verdad es que he visto desde Italia, yo cuando llegué en 2001, aquí justo comenzó el despegue económico, que era todo fastuoso y brillante, y éramos todos muy modernos, ¿no? Entonces parecía todo maravilloso. Yo desde lejos miraba con un poco de sospecha y prevención todo eso, porque me parecía que la gente se volvía un poco loca, pero bueno, el dinero tiene siempre ese efecto. Sobre la corrupción, yo viviendo en Italia, que es un país muy corrupto, con altos niveles de golferío, pues me parecía que Italia estaba en otra liga, ¿no? Era todo unos niveles increíbles. Y bueno, yo pensaba muchas veces que, bueno, esto en España no pasa. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que en España no solo pasaba, sino que estaba mucho mejor organizado y que por eso al final no salía a la luz.
No se les veía.
No era tan evidente, ¿no? La prueba es que ha tardado mucho y ahora sabemos cosas de hace 10 años, de hace... Y quién sabe qué estará pasando ahora, que sabremos dentro de 10 años, ¿no? Pero sí, al principio no me lo podía imaginar lo que podía ocurrir aquí, y después sobrepasó lo que yo me imaginaba.
Y quizás un poco lo que nos ha sorprendido es que, como tú dices, en Italia, pues no sé si es que estaban peor organizados, pero sí que la mafia era algo mucho más presente, mucho más, incluso que se había hablado en las películas, en los libros, quizá más visible, y aquí era como algo más soterrado, no sé.
Hombre, yo creo que mafia como tal en España no existe. Es decir, no hay... Hombre, existen las mafias italianas que tienen aquí, pues eso, tienen gente, empresas, etcétera, pero bueno, viven muy invisibles porque para ellos España es una tierra de negocio y no les interesa hacer ruido ni porque entorpecería lo que hacen, ¿no? No hay tiros y no hay nada, pero bueno, periódicamente se detienen capos de la Camorra, de la Ndrangheta, de Cosa Nostra, pues en la costa mediterránea, en Canarias, etcétera, ¿no? Y bueno, esa mafia, la italiana, anda por aquí. Pero una mafia española como tal, como existe en Italia, yo creo que no existe. Entonces, el nivel que ves de corrupción, de organización para saquear lo público, etcétera, bueno, no llega al uso de la violencia como intimidación, etcétera, ¿no? O sea, como trama puede ser comparable. Pero bueno, todavía hay, por suerte, hay un nivel al que no se despierta.
Aquí no llegamos.
Cuando me refería a que es algo mejor organizado, quiero decir que la maquinaria estaba tan engrasada que funcionaba perfectamente, iba adelante y no había ningún engranaje que se atascara, ¿no? Y por eso iba hacia adelante. Y luego porque habiendo solo dos grandes partidos, era muy fácil alternarse y que todo siguiera igual, ¿no?
Claro.
En Italia el poder está mucho más fragmentado, hay más secretos que todos saben de los otros, no es tan fácil hacer una cosa hegemónica, tienes que llegar a pactos, acuerdos, y cuando metes mucha gente por el medio siempre al final uno que se cabrea o que se enfada o que sale perdiendo o que se siente engañado o que esperaba otra cosa... Y lo denuncia o se sabe o se va de la lengua, ¿no? Salta todo a la luz.
Claro.
En España, por eso digo, era todo mucho más monolítico. Y de repente eso, pues estas tramas del 3% o toda la República o cómo funcionaba el PP valenciano, pues bueno, eran sistemas que funcionaban perfectamente. Que quién sabe si hubiera aplicado todo ese ingenio y esa sabiduría al bien de los ciudadanos, lo que eran las metas que hubiéramos conseguido.
Sin duda, sin duda. La verdad es que sí. Y Íñigo, siguiendo con la corrupción, en las últimas fechas hemos podido leerte en El País diversos artículos y crónicas sobre el caso NOS, precisamente. Me gustaría comentar contigo una cita que dices en uno de estos artículos. Dices así: los Urdangarín se sienten solos y abandonados. Hubo un momento involuntariamente cómico, pero revelador, que ella vivió como un velo que se rasgaba sobre su interior. Le preguntó su defensa: ¿en cuántas personas confía usted? ¿Confiaba? Preguntó con un hilo de voz, también triste. En esa época, aclaró el letrado, dio la sensación de que ya no se fía de casi nadie. Íñigo, ¿hasta qué punto la Casa Real se ha desmarcado de la infanta Cristina? Precisamente una Casa Real que, por cierto, vuelve a tener problemas, ya que en los papeles de Panamá también aparece la hermana del rey Juan Carlos.
Sí, aparece la hermana del rey Juan Carlos y es muy curioso que 5 días después de que llegara el nuevo rey, el actual, pues lo cerrara.
Así es.
En fin, uno se imagina perfectamente que el rey descuelga el teléfono y dice, oye, ciérrame ya este chiringuito que aquí esto va, las cosas van a cambiar, ¿no? O sea, es muy significativo. Pero bueno, estos son cábalas, obviamente, son conjeturas. Pero la coincidencia de fechas hace que pensar.
Así es.
Respecto a la infanta Cristina, bueno, yo en las crónicas del juicio relataba mis impresiones de lo que allí iba viendo y después de ver a esta mujer pues ahí delante todos los días, aislada en el sentido también visual de que obviamente allí no había nunca nadie de su familia, salvo bueno, su marido, ¿no? Veías a los demás acusados que tenían allí a... pues algún familiar, incluso el propio Iñaki Urdangarín, pues estuvieron 2 de sus hermanos allí arropándole, ¿no? Entonces, hombre, claro, la familia de la infanta no es una familia normal.
No, para nada.
Podría estar allí sentados entre el público, pues los reyes eméritos. Pero bueno, está claro que en toda la génesis de este escándalo ha habido un distanciamiento de la infanta de la Casa Real porque ha habido un pulso de poder y de cabezonería por parte de ella, de defensa también de su marido a ultranza y frente a los intentos de la Casa Real de cortar por lo sano, ¿no? De marcar, abrir un cortafuegos, pues, pues les llegaron a decir que o bien se separaban o bien ella renunciaba a sus derechos de sucesión y bueno, pues ellos se enrocaron, que bueno, también por amor entiendo, es muy legítimo, pero bueno, el hecho es que se han ido distanciando y también en su estrategia de defensa al final han optado por decir que la Casa Real sabía todo y que como iban ellos a imaginar que algo iba mal o no estaba bien, ¿no? Que es lo contrario de lo que habían dicho. Y el jefe, ex jefe de la Casa Real que testificó hace unas semanas, pues vino a decir que no era verdad. Entonces la factura se hizo aún más evidente, ¿no? Bien, está claro que ha habido un distanciamiento con esto.
Sin duda.
Y en el futuro ya veremos, porque a ver cómo acaba el juicio, ¿no?
Claro.
No es nada descabellado pensar que Urdangarín pueda ir a la cárcel, porque tiene una petición de condena muy severa, de 19 años y medio, ¿no? Incluso la propia infanta de 8 años. Pero bueno, iremos viendo, desde luego es muy interesante. Y luego todo lo que hay en el juicio que no está en el juicio, es decir, todo lo que rodea el juicio, ¿no? De el rey Juan Carlos I, la famosa Corina, los negocios, cómo funcionaba la Casa Real, en fin, ¿no?
Pues estaremos atentos y te leeremos en el país, sin duda. Y hablábamos de la Casa Real, que ha tenido algo de protagonismo en los últimos tiempos, aunque sea mínimo, ya que Felipe VI ha tenido que dar posibilidad a los dirigentes políticos de formar gobierno. Sabemos que es muy difícil hablar sobre esto, pero ¿en qué punto crees que nos encontramos ahora? ¿Confías en que se llegue a algún acuerdo o vamos irremediablemente a unas elecciones anticipadas?
Yo, vamos, no tengo ni idea, sinceramente, y creo que pocos la tienen, porque... Sí. Ni siquiera los protagonistas saben qué va a ocurrir o se pueden hacer una idea, ¿no? Entonces, son todo conjeturas. Lo poco que creo, más o menos, es que si hay acuerdo, o sea, en último momento, porque como, pues eso, es como el juego de la cerilla, quien se queda con la cerilla ardiendo, y el juego de las sillas, pues no van a llegar a un acuerdo mañana, pudiendo seguir mareando la perdiz e intentando cada uno sacar la mayor tajada posible durante... en los próximos días, así que bueno, yo creo que será toda última hora. Lo que pone en evidencia quizá que los tiempos previstos por la Constitución para estos trámites, pues quizá quedan un poco anticuados hoy en día, que andamos con tanta prisa y que, y que bueno, llevamos 3 meses y medio así, y puede quedar otros dos hasta las elecciones, ¿no? Entonces, pues quizá, no sé si habrá que plantearse en el futuro cambiar esto un poco, porque si lo que haces es que si te dan 2 meses, esperas al último día para llegar a un acuerdo, pues quizá habría que poner menos tiempo, ¿no? No lo sé, pero bueno, esto es otra cuestión, pero creo que está influyendo. El manejo de los tiempos está siendo muy importante, Y no hay acuerdos porque todo el mundo espera al final, yo creo.
Uh-huh. Y cambiando de tema, me gustaría comentar un artículo que escribiste en Youngtown Smart en su número del pasado noviembre de 2015. Dices así: viví en Caracas en los 90 y era considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. También las he pasado putas alguna vez en la montaña porque hacía alpinismo. Es donde conocí el sentido de la expresión cagarse de miedo. También estuve una vez en un curso de exorcistas. Pero si lo pienso bien, donde más miedo he pasado yo ha sido en Bilbao, cuando viví allí. Tenía miedo de que me mataran. Evidentemente haces referencia al terrorismo de ETA. Me gustaría que nos contaran más sobre esto, porque para los que no lo hemos vivido, en parte por edad, pero sobre todo por no haber vivido allí, en el País Vasco, es algo que creo que merece la pena saber y escuchar.
Sí, lo que eso es el inicio del artículo y luego
sí.
Lo
cuentas
que
mucho
cuento,
más. Sí.
Lo que cuento o intentaba transmitir era cómo es vivir con ese miedo. O sea, precisamente por lo que dices tú, de mucha gente que o que no lo vivió o porque vivía en otro sitio, no lo percibía bien, no se da cuenta lo que era. Uh-huh. Y también para que no se olvide de lo que pasó en esos años, que fueron tantos al final. No estamos hablando de 5 o 6 años, fueron 40. Entonces, lo que era para, no para, vamos, para mí, porque tengo el privilegio de describirlo y contarlo. Uh-huh. Pero quería hablar también de lo que sentía todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿no? Gente de todo tipo. Sin darme ningún protagonismo, por supuesto, porque yo no era nadie, tampoco es que tuviera un riesgo especial, pero precisamente por eso, ¿no? Hay mucha gente que sin tener un riesgo especial, pues es que el miedo es así, ¿no? Uh-huh. Y lo que me interesaba sobre todo era contar cómo funcionaba ese miedo, cómo penetraba en tu vida, cómo te hacía comerte el coco, cómo hacía cambiar tus hábitos, cómo hacía desarrollarte paranoias, cómo, uh-huh. cómo hasta lo de salir de casa por la mañana y la forma en que lo hacía se convertía en un quebradero de cabeza, ¿no? Pues eso, o sea, yo siempre recuerdo lo y contaba ahí de lo de coger el coche, ¿no?
Sí, mirabais pues el coche, eso. Sí, especialmente.
Sí, pues sí. Eso, como norma elemental, pues no sé si lo recordarán los oyentes, pero cuando había un atentado, pues decían, sí, la fuerza de seguridad recomiendan unas mínimas medidas de precaución, mirar debajo del coche, vale, muy bien, vale. Sí. Eso que parece tan elemental de mirar debajo del coche era una movida, o sea, sí. Pues que tú salías de casa, hombre, si tenías un garaje, pues ya está, estabas en el garaje, pero vamos, yo era un mindundi y te aparcaba en la calle,
claro.
y mirar debajo del coche en la calle era un número, ahí contorsionándote para mirar, no sé qué, te veía todo el mundo, ya si te veía todo el mundo decían, uy, este porque mira, ya era un mosqueo, tenías que ver que no mirara nadie para mirar tú. Luego aún así nunca estaba seguro porque yo miraba debajo, no entiendo de coches y yo veía ahí hierros y no sabía ni lo que era, siempre con la locura, pero
una obsesión al final, sí.
Sí, vives todos los días que de repente alguien te puede matar y no
claro.
Alguien a quien le conocía, que ni sabía ni cómo pensabas, pero en mi caso era porque trabajaba en un periódico que para ellos era el enemigo y los malos, o sea, y era todo demencial, ¿no? O sea, el nivel de delirio con el que se vivía de forma asumida era increíble, y eso es lo que yo quería contar, porque era tan aceptado, tan introducido en la cotidianidad, que ya casi, bueno, luego contándolo te das cuenta de lo absurdo que es, pero se vivía así sin hablar de ello casi, ¿no?
Pues sin duda muy interesante y por eso quería que lo comentaras aquí. Íñigo Domínguez, periodista del País, muchas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos un poquito a comprender esta compleja actualidad. Un abrazo.
No, un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana volvemos con más información. Gracias por elegir la radio universitaria.